Antes hemos anunciado que nos íbamos a ir hasta Santa Lucía porque teníamos muchísimas ganas ya de hablar con Marco Moreno para conocer qué trabajo se está haciendo allí en la fortaleza, ese trabajo arqueológico, bueno, que antes de ir con el boletín informativo y de ir a publicidad, pues hemos explicado muy brevemente, ¿no?, lo que allí se está haciendo. Pero quién mejor que él, que está en el propio terreno, que está dirigiendo a un equipo de arqueólogos, que están descubriendo cosas realmente apasionantes y que encima desde el Ayuntamiento en Santa Lucía se busca musealizar el yacimiento. Pues todo esto pinta realmente bien y pinta que de cara a futuro pues puede ser algo realmente atractivo para la isla. Saludamos ya al propio Marco Moreno. Marco, buenos días.
Buenos días.
Bueno, antes de nada queremos situar a los oyentes, ¿no? Situar a todos los oyentes en torno a este yacimiento de la fortaleza, ¿no? ¿Dónde se encuentra? ¿Cuándo y por qué comenzaron allí los trabajos?
Sí, no sé si me oye.
Sí.
Bueno, yo les estoy perdiendo ahora.
Vale, se escucha bien, Marco.
Ahora, vale. Sí, nada, el yacimiento de la fortaleza está en el municipio de Santa Lucía. Para quien no conozco Gran Canaria, imaginemos que la isla de Gran Canaria es un reloj, ¿no? Y estamos sobre las 5, digamos, el municipio de Santa Lucía sería las 5, y nosotros estamos en las medianías de ese municipio, que es como un triángulo, ¿no?, invertido. De la costa tiene, digamos, uno de sus grandes lados y un vértice arriba en la cumbre. Pues nosotros estamos a mitad de camino de ese municipio de Santa Lucía.
Ahí estáis. Bueno, nos has posicionado realmente bien. Bueno, ¿cuándo y por qué comenzaron los trabajos allí?
Mira, el yacimiento de la fortaleza se conoce desde el siglo XIX. Ya en el siglo XIX ya lo visitaron algunos arqueólogos vinculados al Museo Canario. Y en los años 60 y 70, el siglo pasado, hasta el año 90, adquiere cierto protagonismo cuando se le vincula de forma equivocada y, por no decir que interesada, con Ancite, ¿no? Con el lugar donde los aborígenes se rinden el 23 de abril de 1489. Y es por el interés que tiene el Ayuntamiento de Santa Lucía de rescatar ese yacimiento del olvido a partir del año 2000 y pico, cuando se inician los trabajos a través del Cabildo de Gran Canaria. Entonces, realmente el pistoletazo de salida es en el año 2007, cuando nos realizamos el primer trabajo, y hasta el día de hoy. Más o menos cada año, cada 2 años, hacemos una campaña de trabajos arqueológicos en la zona.
Pero bueno, se ha tardado, ¿eh?, hasta el año 2007 que no se haya empezado a trabajar en serio.
Hombre, todo es que es un yacimiento que de alguna forma se pensaba que estaba bastante esquilmado, que no había nada, y el trabajo arqueológico ha llevado a la contraria, ha demostrado que el yacimiento es una maravilla, que está por hacer casi todo, y por eso se ha tardado. O sea, se pensaba que después de Sánchez Araña y de las actuaciones que se hizo en los años 90, ahí no quedaba nada, ¿no? Entonces, es verdad que se ha tardado, pero bueno, la villa que tenemos ahora por lo que está apareciendo y los resultados que tenemos son bastante, bastante buenos.
Qué bueno. Y lo mejor de todo es que encima, Marco, la perspectiva de que se pueda seguir trabajando y se puedan encontrar más y más restos y que hay bastante trabajo por delante.
Mira, deberíamos posiblemente tener un par de vidas para poder cumplir con todo lo que hay en el yacimiento, ¿no? Así que ya imagínate. La idea es, sí, tener un yacimiento perfectamente visitable, que la gente cuando vaya reconozca o por lo menos salga con una idea de cómo funcionó el poblado y que cuando existió, dónde están las casas, dónde fue el galero, dónde fue el santuario, dónde estaban los muertos enterrados, ¿no? O sea, la idea es generar un proyecto que dé explicación a las diferentes partes que tiene el espacio arqueológico. Y en eso se ha ido trabajando en todos estos años, ¿no? Entonces ya ahora es verdad que estamos como una especie de recta final. Más que una recta final sería un punto y seguido, es decir, tenemos que terminar ciertos aspectos para poder invitar a todo el mundo que vaya. Ya pueden ir, ¿no? Pero digamos, cuando terminemos con esta fase, se entenderá mucho mejor lo que estamos haciendo. Y después será seguir investigando, seguir trabajando, que como te decía, tenemos varias vidas, tendríamos que tener varias vidas para poder cubrir todo el expediente.
Claro, y luego estaba, por otra parte, los objetos que se están encontrando, que son bastantes, ¿no?
Sí, claro, también tenemos que pensar que está todo muy fragmentado, es decir, nos han aparecido restos de 20, 30 ídolos, por decirlo así, pero claro, a veces te aparece solamente la cabecita, un bracito, una cosa así, ¿no? Entonces, más que los objetos, que la gente realmente es con lo que se queda, ¿no? Con esa idea de fetiche, con esa idea de algo bonito. A nosotros lo que nos interesa es recomponer las formas de vida y la evolución histórica de, ya no de los habitantes, sino de toda la sociedad que vivió la fortaleza desde el siglo III-IV hasta el siglo XV.
Los que no somos arqueólogos a veces pues casi con eso nos quedamos, ¿no? Ay, va, lo que ha aparecido aquí, este objeto,
no,
lo
claro,
otro.
Pero eso es culpa, eso tiene unos responsables y son los propios, es la propia arqueología, en el sentido de que en el pasado lo que se manifestaba, lo que se destacaba, incluso los museos se trabajaban con esa idea, eran los objetos. Si nosotros hemos educado a generaciones y generaciones valorando los objetos en los museos, es normal que la gente, o incluso los periodistas, y ahí sigue la cadena, lo que valen son los objetos. Va a costar mucho, aparte, esa valoración de los objetos, o es excesivo de valorar los objetos, lo que lleva al final es también al expolio. Si tú lo que estás manifestando de forma continuada es que lo que vale son las pintaderas y los ídolos, la gente lo que va a hacer es querer llevarse pintaderas e ídolos a su casa.
Pues sí, sucede, de hecho.
Claro, como ya sucede. Entonces, nosotros se lleva varios años, lo que pasa es que los cambios son muy muy lentos, lo que tenemos que entrar a valorar. Y realmente lo que es interesante es valorar cómo se vivía, cómo pensaban, cómo se organizaban. Y esas ideas se manifiestan en las casas, se manifiestan en las tumbas, se manifiestan en dónde se ubica uno y otro y en el valor de conjunto. Y eso sí que no se lo puede llevar nadie para la casa, ¿no? Las ideas o esas grandes construcciones hay que apreciarlas en su lugar y ya eso es mucho más difícil, digamos, de robar.
Claro, y además sirve para trazar la historia, ¿no? Y para conocer cómo vivían los canarios aquí hace 1000 años.
Claro, no solamente eso, como tú bien dices, trazar la historia y ver qué cambios existieron, porque los hubo, ¿no? Tenemos la idea de una gran Canaria, de una arqueología plana o muy plana, donde parece que los aborígenes llegaron del norte de África y se afincaron y ya está, y después tuvimos que esperar que llegaran los europeos para ver el final, y no, a día de hoy sabemos que posiblemente hubo muchos cambios demográficos, sociales, incluso económicos y mentales dentro de esos 1200, 1300 años que sabemos de ocupación de la isla, ¿no? Y eso es realmente lo bonito, ¿no? Porque muchas veces hemos estudiado la historia de la península ibérica, por poner un ejemplo, que tenemos, ¿no? El paleolítico, el neolítico, después llegan los pueblos prerromanos, después llega Roma, llega la República, después llega el Bajo Imperio, el Alto Imperio, Alto Imperio, Bajo Imperio, después llega la Edad Media con todos los reinos cristianos, y después el mundo musulmán, el Reconquista, me refiero. Tenemos un montón de fases, ¿no? Y a nadie se le escapa que una cosa es diferente. El mundo romano tiene nada que ver con el mundo medieval, y el mundo medieval con los reyes católicos y demás. Y eso es una evolución, ¿no? Y estoy seguro que simplemente ponemos los vestidos de cada época, la gente lo sabe colocar, ¿no? ¿Qué es más antiguo, qué es más reciente, qué va en medio? Pues eso mismo tenemos que intentar hacerlo para Gran Canaria.
Eso es, porque ¿y en qué momento está la situación de la arqueología en la isla? ¿Queda mucho por trabajar? Bueno, porque los arqueólogos sois los que realmente sabéis de esto.
Yo espero que sí, porque si no nos quedamos sin trabajo, pero... sí queda. Realmente yo creo que estamos en una fase muy dulce. Creo que personalmente pienso que es una fase muy dulce de la arqueología en Gran Canaria, porque están apareciendo... Hay ahora, digamos, un caldo de cultivo excepcional en cuanto a producción científica. Cuando hablo de producción científica son artículos que después sí tienen siempre tienen una consecuencia en publicaciones didácticas, en exposiciones, que llega a la sociedad, que llega al pueblo, ¿no? Y se están cambiando mucho de lo que creíamos, cómo funcionaba la arqueología, que solo llegaba un grupo de los años 90, poco menos que estaba establecido. Ahora se están abriendo unas ventanas a la investigación que son brutales, ¿no? Aparte, hay muchísimo más personas especializadas e incluso llegan más dinero de proyectos europeos, proyectos incluso de apoyo de las instituciones aquí en Canarias. Entonces estamos en un momento bastante dulce. De hecho, te digo ya que la arqueología que estamos haciendo ahora poco tiene que ver con la arqueología de hace apenas 20 años, ¿no? De cuando yo empecé. Y creo que en cuestión de 10, 15 años, la que se está realizando poco va a tener que ver con la que estamos realizando ahora. Y digo para bien, ¿no? Que estamos en un momento no solamente de avance científico, de conocimiento, sino que la cantidad de parques arqueológicos que hay abiertos, de publicaciones, eso hace que la gente está ahí, como más, tú me estás llamando porque nos has visto, estás informado, o sea que hay mayor interés en lo que se hace a nivel arqueológico.
Sí, aunque a veces desde fuera da la sensación que en la arqueología trabajáis como a tirones, ¿no? Como se trabajan 4 meses y luego se para. ¿Esto por qué es? ¿Porque hay que trabajar ese periodo de tiempo y luego analizar lo que se ha hecho y parar un poquito para ver por dónde hay que volver a trabajar, o porque directamente se trabaja debido a las ayudas que se reciben?
Mitad y mitad. Lo acabas de clavar en ambos casos, ¿no? Las excavaciones muy largas suelen saturar, aunque la gente piense que es un trabajo físico, y lo es, también hay un trabajo intelectual detrás, y cuando estás muchos meses con una misma excavación, empiezan los fallos, los errores de documentación, o incluso que te cedes en los objetivos, en el alcance de la excavación, ¿no? Hay que pensar que cuando se excava con unos objetivos iniciales de solucionar un problema histórico o un problema patrimonial, y cuando tú terminas ese problema, esos objetivos que se te han marcado, ya en el yacimiento excavar más no es necesario, ¿no? Uh-huh. Y después, por otro lado, está, como dices tú, los criterios objetivos, que es el dinero. Si me dan dinero para excavar 4 meses, no puedo estar 6 al final, porque no sobrevive. Nosotros somos, al fin y al cabo, somos una empresa, no, en nuestro caso es una empresa privada. Y los dineros sí, para nosotros son bastante, son un poco los que se generan la pauta, ¿no?, de trabajo a seguir. Claro. Pero es verdad que nosotros estamos 4 meses en un yacimiento, vamos a otro proyecto, seguimos a otro yacimiento, entonces estamos todo el año trabajando, pero es verdad que no estamos 365 días con el mismo espacio arqueológico en la cabeza.
Y una última pregunta, Marco. En torno a musealizar el yacimiento, ¿esto cómo se haría? ¿Qué se pretende a futuro? Porque sí que nos has comentado que se puede visitar, ¿no? Pero ya para que quede como una referencia para cualquier habitante de nuestra isla o incluso de fuera que quiera venir a verlo.
Sí, mira, el yacimiento de la Fortaleza tiene asociado un pequeño museo en el que se muestran todas las actividades arqueológicas que se van haciendo. O sea, nosotros vamos renovando los contenidos cada año, cada 2 años, con todas las excavaciones que se están ejecutando. Pero en este caso lo que se quiere hacer ahora también es que la gente que vaya al yacimiento, que hasta este momento no estaba, pues vea lo que hay allí. Es decir, que vea cartelería. Cuando hay una casa, pues en un cartel se le explica el tipo de casa que hay, que sepa las fechas, que se pueda mover con total libertad por el yacimiento conociendo los diferentes espacios, que tenga un pequeño lugar, un pequeño baño, que pueda subir con seguridad a la parte alta. Entonces, básicamente generar ciertas infraestructuras mínimas para el disfrute y con seguridad del yacimiento.
Eso es. Y bueno, y luego que se explique un poco, ¿no?, lo que allí está, porque pues muchos vamos y no nos enteramos, ¿no?
Sí, exactamente. Aquello está en el momento. Uh-huh. Hay un cartel que no cubre las necesidades del yacimiento. Y ahora se van a poner, creo que son casi 15 carteles en todo lo que es el yacimiento, que van a explicar perfectamente todo lo que tenemos.
Qué bueno, pues nos ha encantado acercarnos hasta el yacimiento de la Fortaleza en Santa Lucía de Tirajana, y lo hemos hecho con Marco Moreno, de la empresa de arqueología Tibicena. Marco, no te quitamos más minutos. Muchísimas gracias por esta atención. Que pases un gran día y a continuar con este gran trabajo que están haciendo.
En ello seguiremos. Muchas gracias.